Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, y estoy transmitiendo desde las instalaciones de Radio Universidad. El tema que abordaremos el día de hoy es el pensamiento ferroviario del Estado-Nación frente al de una neocolonia. Y para ello contamos con la valiosa presencia del doctor José Ramón Pérez Portillo. Sea bienvenido, José Ramón, buenos días.
Buenos días, doctora.
La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radio.unam.mx y www.iis.unam.mx. De nuestro invitado, José Ramón Pérez Portillo es investigador asociado del Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos, México, hasta la fecha México-Francia y anteriormente del French Center for Research on Contemporary China, Centre d'Etudes Français sur la Chine Contemporaine, Taipei Office CEFC, Taipei Chinese en la Academia Cínica. Ministre francés de Affaires Étrangères et Européens y Centre National de la Recherche Scientifique. Para ambos centros, República Francesa, Taipei, República de China, Taiwán y en delegación en Argentina, Perú y México. Vicepresidente primero de Ferinterference International Railways Studies en marzo de 2016, República Francesa. Creador y director de investigación del programa de estudios comparado entre la civilización china e hispanoamericana, la particularidad taiwanesa. Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales, Unidad Ejecutora 1 del CONICET, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, en noviembre de 2014 y hasta la fecha Córdoba, República Argentina. Catedrático de la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional, Departamento de Historia y Geopolítica y Subdirección Académica, en agosto de 2006 a septiembre de 2010 y diciembre de 2013. Diploma de la Declaratoria de Canal de Huésped de Honor, Resolución número 2331 de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, República Argentina, el 5 de diciembre de 2011, universidad fundada en 1613 con el nombre de Collegium Maximum y la Cátedra de Instituta de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Real en 1791. Declaratoria de Huésped de Honor y Visitante Ilustre, Resolución número 359 del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación, Rectorado de la Universidad Nacional de La Rioja, República Argentina, 30 de junio de 2003. Ha sido previamente a lo largo de 18 años catedrático universitario en diferentes países, conferencista, participando en numerosos medios de comunicación. Bien, pues tenemos que para entrar en materia, el doctor José Ramón, le pido, por favor, comience por explicar cómo surgen los ferrocarriles en Latinoamérica, China y Rusia y bajo qué circunstancias históricas.
Pues buenos días, después de varios años sin estar en este programa de radio tan interesante. Pues el ferrocarril en Latinoamérica surge y comparativamente con China y Rusia, surge pues a posteriori del proceso de independencia, que es una independencia hecha a medida pues del libre comercio de los intereses de la corona británica, hay que recordarlo, ¿no?
Sí.
Y no siempre siguiendo pues las líneas maestras de lo que fue pues la estructura pues virreinal, que era una especie de confederación de pueblos hispanos, sino más bien en función de la exportación de materias primas, ¿no? De commodities, ¿no? Entonces, salvo excepciones, hay una contradicción, está la herencia. Hay que recordar que Latinoamérica es una especie de portaaviones entre Asia y Europa, ¿no? Y México también, por eso México a lo largo del siglo XVI y XVII es el vertebrador del comercio entre Asia oriental y Europa occidental, ¿no? Entonces eso es muy importante. Todas las líneas de comunicación naval y terrestres están hechos para pues generar la riqueza en base a esa realidad bondadosa. Y hay un instrumento, entre otros, que es pues el sistema de flotas, de galeones, la nao de China, que en su momento es una proeza pues tecnológica y científica. Y también está pues una moneda que es el dólar, ¿no? El dólar que no el dólar estadounidense, el dólar que después Estados Unidos apropió su nombre, ¿no? Porque era la moneda de intercambio. Pues era la moneda codiciada, ¿no? Y que se utilizaba para el comercio internacional con China, ¿no? Y que los chinos también codiciaban, ¿no? ¿No? Entonces eso es muy importante. Entonces, las rutas navales y terrestres estaban en función de esos pues intereses geoestratégicos en ese mundo global autosuficiente en sí mismo, que la oligarquía anglo-veneciana va progresivamente resquebrajando, ¿no? Entonces, las vías de comunicación terrestres, el ferrocarril, ¿no? Sufre esa contradicción entre pues una herencia histórica pues de un mundo global hispanoamericano y pues del neocolonialismo económico que impone pues fundamentalmente Londres en las primeras décadas. Hay que recordar que Latinoamérica es el segundo mercado en importancia,
sí,
¿no? En el siglo XVIII, sí, exceptuando China, que es un caso aparte, ¿no? Después de Europa. Entonces, con el cerco napoleónico, pues la industria británica sobrevive gracias al mercado iberoamericano, ¿no? Eso es un poco un preámbulo para ver pues una vía ferroviaria se desarrolla en función de un proyecto político o de un proyecto, no es al azar, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, lamentablemente, la mayoría de los ferrocarriles en la región son de caracteres neocoloniales, ¿no? Endebles en su diseño, en sus recursos tecnológicos, y sirven fundamentalmente para exportar materias primas, ¿no?
Uh-huh.
Salvo excepciones, ¿no? Entonces, cuando Bustamante hace la primera licitación, la idea es construir el ferrocarril a Veracruz, porque Veracruz es la salida y entrada natural del comercio.
Sí.
Y tardó mucho, hasta 1873 no se inauguró, ¿no? No se complementó. Pero no hay la complementación con el Océano Pacífico, ¿no? O sea, la fachada Pacífico. ¿Por qué? Pues aparte de la aleatoriedad pues política, la pérdida o el robo de los 2 millones de kilómetros cuadrados, hay que recordarlo, pues se fomenta un nacionalismo de tierras hacia adentro, a lo largo de todo el siglo XIX, que perdura hasta el día de hoy, ¿no?
Es cierto.
¿No? Entonces, los millones de kilómetros cuadrados de lo que eran las Indias Orientales Españolas, que dependían de México, al final, ¿no? Pues eso se perdió, ¿no? O sea, la memoria el proceso histórico de este dominio geoestratégico, geonaval o geopolítico. Los ingleses llegaron muy posteriormente y Estados Unidos llegó más que la pérdida de 2 millones de kilómetros cuadrados. Estados Unidos llegó hasta la fachada al mercado asiático. Eso es realmente el significado último de la pérdida de los 2 millones de kilómetros cuadrados. Uh-huh. El problema del mundo hispanoamericano, si bien pues hereda una estructura, ¿no?, virreinal muy importante territorialmente, no se genera un pensamiento económico o no hay continuidad a las políticas colbertistas de los Borbones de poder mantener esta integridad territorial, ¿no? Por eso es el proceso de fragmentación vía la exportación, pues, de los dogmas del libre comercio, pues, de la oligarquía británica, ¿no? La oligarquía británica aprovecha, ¿no?, con sus textos, por ejemplo, yo ahora recuerdo cómo en la Universidad de Buenos Aires, fundada por Rivadavia en 1821, lo que se lee son textos de Adam Smith, ¿no?, de esa visión cosmopolita del comercio, para poner un ejemplo, ¿no?, ¿no?, o cómo, pues, aquí los liberales radicales pensaban que, pues, México no estaba apto para para la industria, sino debía especializarse en la producción de materias primas, ¿no?, y de productos agrícolas, ¿no? Entonces hay una ambigüedad, ¿no?, entre dos pensamientos económicos, ¿no?, uh-huh, que uno pues tiende a mantener esta integridad territorial, ¿no?, como lo pensaba Carlos III de España, una confederación de pueblos hispanos con diferentes reyes, pues, que estuvieran articulados entre sí, ¿no? Esto es la idea, pues, de San Martín, ¿no?, de Simón Bolívar, también aquí, pues, en México con Lucas Alamán. Y es muy impresionante llegar al centro de la ciudad de Lima y ver la estatua de San Martín, ¿no? ¿No? O sea, a mí siempre me provoca un choque emocional, ¿no? Porque, pues, esa idea de, si bien detrás hay intereses de los británicos, pero la idea es la libertad política, pero no el desmembrar todo, ¿no?, en pequeñas repúblicas, ¿no?, con, pues, bancos centrales dependientes de Londres. ¿Qué es lo que no consiguió los británicos con los Estados Unidos y con China? Uh-huh. O sea, los británicos intentaron desmembrar no solo el norte y el sur, ¿no?, sino que cada estado de la Unión fuera independiente con un banco central. Entonces, por eso la red ferroviaria del norte de los Estados Unidos es muy diferente a la del sur, ¿no? Uh-huh. El sur es un ferrocarril, pues, de carácter para una sociedad esclavista, y el del norte es un ferrocarril, pues, pensado para una sociedad industrial. Por eso, nada más acá la guerra civil, pues, se emprende, pues, la culminación del ferrocarril transcontinental, ¿no?, que llega a San Francisco, ¿no? Eso. Con China no se consigue balcanizar tampoco. Uh-huh. Estuvo balcanizada, hay áreas de extraterritorialidad, ¿no?, pero finalmente, pues, China mantiene su integridad territorial. Y si bien el ferrocarril, la primera concesión es de 1870, ¿no?, y es muy tardía, ¿no?, hay que recordar, el primer ferrocarril en Cuba es de 1800, el primer ferrocarril Iberoamérica, cuando Cuba era provincia española, es 1837, de La Habana a Bejucal. O sea, el ferrocarril surge, ¿no?, en fechas muy tempranas en el continente, ¿no?, como otro tipo de innovaciones tecnológicas del momento, la revolución industrial, pero no cuaja por esa contradicción entre ese doble discurso que se enfrenta en la región, ¿no? Entonces, esto, pues, en fechas muy tempranas se trae a la ciudad de Puebla máquinas textiles movidas por energía a vapor. Pero ese doble discurso, ¿no?, lo que hace es dañar, ¿no?, y impedir, pues, el desarrollo, pues, industrial de una región que con una importante protoindustria en el periodo virreinal muy importante, pues, que, pues, fracasa, ¿no?, y América se convierte en un proveedor de materias primas, ¿no?, ¿no?, en una dependencia. Entonces, el ferrocarril refleja, ¿no?, ¿no?, esa dependencia, ¿no?, no solo económica, sino ante todo cultural, ¿no? Sí. Entonces, y eso cuando Argentina tenía miles de... Cuando la primera concesión en China, Argentina ya tenía miles de kilómetros de ferrocarril. Pero es un ferrocarril hecho a medida de la inversión británica, el capital británico. Por lo menos hasta final del siglo XIX, donde surge el ferrocarril de Fomento, que es un ferrocarril estatal, ¿no? Entonces, Es un una infraestructura ferroviaria en fechas muy tempranas, ¿no? Callao-Lima es de la década de los 50, también pues el primer ferrocarril del oeste, ¿no? Que es de carácter público, ¿no? Hay que recordarlo, ¿no? Pues lo que es la Floresta, ¿no? Buenos Aires, ¿no? Son también de esas mismas décadas, pero no cuaja en un sistema, ¿no? Pues que vaya vertebrando y fortaleciendo los diferentes estados-nación y comunicándolo entre ellos, ¿no?
Exacto.
¿No? Eso es la tragedia, ¿no? Y el aislamiento, ¿no?
Bien. A ver, quiero preguntarle, ¿quién era Frederick List? ¿Quién Robert William Fogel? ¿Y cuáles eran sus respectivas ideas en el campo ferroviario y económico? ¿Cuáles sus conclusiones en el ejemplo estadounidense?
Ellos son, pues, como el agua y el fuego, ¿no? Leeds, pues, es el gran padre, ¿no? Es el de la teoría de la industria naciente, ¿no? Uh-huh. El que se enfrenta, hay que recordar que, pues, la Confederación del Rin, que era por Napoleón I, es un área, pues, pobre, fragmentada, que, pues, gracias a ese pensamiento, ¿no? De, pues, industrialista, proteccionista, pues, va fraguándose lo que va a ser el segundo imperio alemán, pues la potencia económica rival, pues, de Inglaterra y el causante de la Primera Guerra Mundial, junto a la pujanza del Imperio Ruso, que también se sostiene ese pensamiento económico, pues, industrialista, ¿no? Por lo menos los últimos tres zares, ¿no?
Exacto.
¿No?
Bien.
Entonces, sí. Fogel es, Frelitz es el que, sobre el que se inspira el diseño, pues, de la red ferroviaria alemana, que es sumamente tupida, ¿no? Por eso, pues, y él pensaba que, bueno, el ferrocarril eran como los ligamentos de un país y que generaba, pues, eliminaba la carestía, la hambruna, permitía la movilidad, también, pues, rompía con los esquemas oligárquicos locales, ¿no? Y, bueno, por esa red ferroviaria, Alemania ganó la batalla de famosa batalla Sadowa al Imperio Austriaco, ¿no?
Sí.
¿No? Entonces, y Fogel es lo contrario, ¿no? Es el teórico que piensa que la economía estadounidense, que el ferrocarril no es determinante en el crecimiento económico. Uh-huh. Pero él recurre a una econometría donde, pues, pues sí, porcentualmente, él dice que hay un 10%. Si hubiera habido ferrocarril, no ferrocarril, ¿no? Y de alguna forma justifica, dice que la economía esclavista es eficiente, ¿no? Y bueno, pues habría que hablar mucho, ¿no? También las maquilas son eficientes, ¿no? ¿No? También, pues, la trata de blanca es eficiente.
No, sí, claro.
¿No? El comercio de ilícitos es eficiente, pero, pues, ¿no? Y no necesita publicidad, ¿no? ¿No? Todos los comercios ilícitos. Ese es el problema. O sea, no es que no sea este profesor de Harvard de Chicago. Es interesante el estudio que hace. Pero no se puede entender el ferrocarril. Si bien, pero se limita mucho, sumamente a una, pues, concepción, pues, numérica. Y cómo se hubieran movido los 40 millones de inmigrantes a Estados Unidos si no es en ferrocarril, ¿no? Pues habría falta millones de carretas, ¿no? O sea, es un poco, pues, plantear, pues, historias ficticias, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si Hitler hubiera tomado otro tipo de decisiones? Y la segunda, hay muchas obras de este tipo, ¿no? La Segunda Guerra Mundial hubiera tenido otro curso, ¿no? Uno
sí,
puede,
claro,
poner un montón de hipótesis, ¿no? Pero es interesante, ¿no? Porque hay, en fondo, hay una justificación en la economía esclavista y que el ferrocarril no es tan importante en el desarrollo de los Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. A lo mejor en una tabla estadística no, pero Estados Unidos no existiría sin el desarrollo ferroviario. O sea, si hubiera fragmentado, tampoco Canadá existiría, ¿no? Uh-huh. ¿No? El ferrocarril transcontinental canadiense se hizo, ¿no? A espaldas de Londres. Londres se quería imponer un modelo de libre comercio y los ingleses, ¿no? Autóctono de Canadá, se rebelaron y amenazaron de un proceso bélico igual que Estados Unidos, porque yo recuerdo la independencia de Estados Unidos real es la batalla de Gettysburg, ¿no? Cuando Lincoln, pues, lanza ese grito de todo con el pueblo para el pueblo y ¿no?
Está bien.
Entonces, ¿no? Entonces es la real, la segunda independencia, pero la real, la económica, ¿no? Uh-huh. ¿no? Somos dueños de nuestro comercio, no queremos ser un apéndice de la industria, de que la industria algodonera sea un apéndice de la industria británica, ¿no? Nosotros tomamos nuestros destinos, igual lo hicieron los, nos mantenemos dentro del esquema del Imperio Británico, pero nosotros tomamos nuestras decisiones en Canadá y no queremos ser un país agrícola. Somos país agrícola, pero también somos país industrial y nos dotamos de nuestros medios para ser independiente en este contexto del 19, el ferrocarril, ¿no?
Claro.
Y Australia pasa igual, ¿no?
Bien, estamos en momento económico, conversando con el doctor José Ramón Pérez Portillo sobre el pensamiento ferroviario del Estado-Nación frente al de una neocolonia. Vamos a hacer un breve puente y regresaremos.
Está escuchando Momento Económico. Continuamos en Momento Económico.
Bien, ¿en qué se parece o se diferencia la concepción de un ferrocarril en un Estado-Nación consolidado como Francia frente al de una neocolonia como lo fueron intermitentemente o no tanto México como China y Argentina?
Sí. Bueno, puse el caso de Francia porque, bueno, tiene, es el ejemplo del Estado colbertista donde, pues, tiene muy... independientemente que estemos en el antiguo régimen o ya en el periodo postrevolucionario, ¿no? Hay esa constante, hay fluctuaciones, ¿no? Se trata de un esquema radial donde se nota el peso del Estado y las decisiones políticas que homogeneizan una sociedad. Entonces, detrás de esto hay un soporte tecnológico y científico. Los ferrocarriles que construían los ingleses, por ejemplo, vamos a poner el contraste. Los ingleses construyeron su ferrocarril pues, en Kenia, que iba al lago Victoria, pasando por Nairobi, que no existía, originalmente un taller ferroviario, un poco tipo Torreón, ¿no? Se convirtió en la capital, a Mombasa, es un ferrocarril de vía estrecha, porque es más barato, ¿no? Pero es más barato porque la finalidad pues, no es de vertebrar el territorio, sino es al menor costo, yo construí un ferrocarril para cumplir un propósito geoestratégico de control y de dominio, ¿no?
Más bien para sacar material,
y
¿no?
Material y tropas, sí. y hay que comunicar el Pacífico con el interior, en este caso, el lago Victoria, ¿no?
Sí.
Ahora los chinos construyeron, un ferrocarril de ancho internacional, ¿no? De tracción diésel, ¿no? Pero cumple una función, pues vertebradora, ¿no? Más allá de lo que podamos decir en los intereses de China o no, pero es un ferrocarril que cumple su función, ¿no? Como el ferrocarril que va, había un ferrocarril construido por los franceses que iba de Djibouti a Addis Abeba, pues un ferrocarril, que cumple una función geoestratégica, no de vertebración. Hoy China construye un ferrocarril electrificado con un tendido eléctrico, ¿no? Muchas veces los procesos de dieselización, cuando yo sustituyo la tracción vapor por la tracción diésel, tiene la finalidad pues de hacer dependiente la economía del petróleo e intereses foráneos, ¿no?
Claro.
Como pasó en Argentina, que creo que por ahí hay una pregunta, no me quiero adelantar, ¿no? Entonces, el recurso tecnológico o la complejidad tecnológica es un reflejo pues de esos diferentes tipos de ferrocarril, ¿no?
Sí.
¿No?
Sí,
y bueno, si hay industrias adyacentes o no, porque hay que darle un mantenimiento a ese ferrocarril, ¿no? o en qué medida, ¿no? Doy el apoyo técnico, ¿no? Uh-huh. O si importo todo el carbón, ¿no? Como pasa en Argentina, importo hasta el carbón, ¿no? ¿No? Teniendo el país, pues, pues carbón, ¿no? Lo importo todo, ¿no? Uh-huh. ¿No? Entonces, ¿no? Entonces se refleja, ¿no?
Sí, claro.
En el caso de Francia, pues hay un desarrollo tecnológico paralelo, o en el caso de Rusia, porque yo construyo mi ferrocarril, pero lo diseño yo, ¿no? Indudablemente hay aportes del exterior, lo que yo necesite, y después, pues, desarrollo mi industria, ¿no?
Sí, más, ¿cómo decir? Más planeado.
Más planeado, ¿no?
Exacto. ¿Por qué Argentina, que tuvo la quinta red ferroviaria del mundo, con unas instalaciones sobresalientes desde el punto de vista industrial, con producción tecnológica autóctona, al igual que Rusia, frente a una China balcanizada y con enclaves de extraterritorialidad hasta la mitad del siglo XX, posee hoy la más extensa red ferroviaria de alta velocidad y prevé tener, de haber hecho 22.061 kilómetros en 2016, hasta 38.000 kilómetros en 2025, gracias a la Comisión Nacional de Desarrollo y Reformas en el marco del 13º Plan Quinquenal. Sí.
Bueno, ahí es un caso muy interesante, ¿no? El comparar China con Argentina, ¿no?
Pues sí.
Porque, pues, habiendo tenido, pues, una red sobresaliente, ¿no?, de primer mundo, cómo todo se ha destruido, ¿no? En el caso de China, partiendo de una situación neocolonial muy complicada, ¿no?, a lo largo del siglo XIX, ¿no?, hoy tiene una red, pues, tiene la primera red de alta velocidad del mundo. Y ni hablar, pues, de la tecnología ferroviaria, no solo alta velocidad, ya la levitación magnética.
Ajá.
Ya para el año, para el 2021, ya van a tener, ya tiene un tren de levitación magnética que va del aeropuerto de Pudong al centro de Shanghái, pero eso es tecnología alemana que absorbieron, ¿no?
Sí.
Ya la han absorbido la tecnología, ya han superado también la tecnología japonesa y ya se van a poner a hacer trenes de alta velocidad para, pues, superar los 350 kilómetros de velocidad comercial que alcanza, por ejemplo, el Shanghái-Pekín, necesitan, ¿no? Porque ya la red de alta velocidad, en determinadas épocas del año, ya está saturada, ¿no?
Sí.
Entonces, hay que pasar a otro nivel, y también a otro nivel tecnológico, ¿no? Romper con la dependencia rueda-carril, uh-huh. Y porque yo no solo aumento la velocidad y reduzco el tamaño del país, sino experimento nuevas tecnologías. Y el mercado chino en sí mismo es un hervidero de experiencias para después exportar, ¿no?
Sí, claro.
Entonces, la exportación, ¿no?, que ya, pues, está fraguando, ya está penetrando en el mercado europeo. La Unión Europea aún no se da cuenta, ¿no? O sea, y bueno, las empresas líderes europeas se están quedando chicas frente, ¿no?, tanto al avance tecnológico y tanto al aumento de las velocidades comerciales, uh-huh. ¿No?
Sí.
Entonces, la levitación magnética, pues, va a ser pasar a 600 kilómetros por hora,
uh-huh.
Y, ¿no?, de velocidad comercial, y ya están pensando para el 2025 a ver cómo alcanza los 2025, uh-huh. Los 1000 kilómetros por hora, ¿no? Ellos se han inspirado mucho de Leeds, ¿no? 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 O sea, Deng Xiaoping, ¿no? Y bueno, del Sun Yat-sen. Aquí tengo un texto de cuando hablamos del ferrocarril transtibetano, hablamos de, hay un diálogo, a mí me gusta mucho, de Sun Yat-sen, que dice, cuando ya dejó de ser presidente de la Primera República de China, estuvo 3 meses y cedió el poder a Yuan Shikai por cuestiones de unir el norte y el sur del país, ¿no?, que no estuviera, pues, dividido. Lo nombraron director general de ferrocarriles, y este periodista australiano lo acompañaba, ¿no? Y, bueno, y dice, doctor, señaló en el mapa las montañas del Tíbet, ¿puede trazarla con tinta y pincel? Y eso es todo. Algunos de los pasos que el ferrocarril tendría que atravesar están a 5.000 metros de altura. Estamos en 1912, ¿eh? Mm. Ahí hay caminos, ¿no?, me preguntó retóricamente San, o sea, Sun Yat-sen. No son caminos, doctor, solo huellas estrechas y empinadas. se elevan en espiral hacia el cielo. Son empinadas tanto que un yak vigoroso apenas puede treparlas. ¿Dónde hay caminos? Puede construirse un ferrocarril, y respondió Sun, y desechó el tema. Entonces, esa visión visionaria, pues Sun Yat-sen tenía como fundamento el sistema de economía política americano, uh-huh. O sea, una reinterpretación de las escuelas industriales y proteccionistas, ¿no? Y los asesores económicos de Lincoln, ¿no? El famoso Care, y la tradición imperial china. Hay que recordar que el Gran Canal, que se construyó en el primer siglo de la era cristiana, con numerosas ramificaciones para unir el norte y el sur de China, son 22 veces largo del canal de Panamá, ¿no? Uh-huh. Cuando yo hablo del ferrocarril transtibetano, yo lo comparo siempre con el ferrocarril transandino, que se construyó en Argentina para comunicar. El ferrocarril transtibetano apenas se inauguró hace pocos años. El transandino, que también es una proeza tecnológica para comunicar Mendoza con Chile, ¿no? Se construyó, es verdad, con capital inglés, pero con tecnología suiza de vanguardia, ¿no? Por ejemplo, te llevaba traviesas de acero, ¿no? Para poder... Y digo, es una proeza porque hay que recordar también la gesta San Martín que cruzó los Andes, la complejidad, ¿no? ¿No? Pero se construyó... Pero eso es el problema, la contradicción del mundo latinoamericano, ¿no? ¿No? Yo hice una... Con capital británico, pero yo hice una proeza tecnológica, con tecnología suiza, para comunicar con el Pacífico. Uh-huh. Pero esto, después... Llegan los años 70, con la subida de Pinochet al poder y las privatizaciones en Argentina, se abandonó. Sí. Es una vía que se electrificó bajo el peronismo. Hoy es el día de la lealtad, el peronismo, hoy 17 de octubre, no sé si hay algo, ¿no? Pero se construyó, para un auténtico canal de Panamá, ¿no? Porque no solo era para carga o viajeros. Lo que pasa es que el continente camina como los cangrejos. Hoy, para cruzar de Argentina a Chile, hay varios pasos, pero el más importante es el paso del Cristo Redentor, pero de 45 a 60 días del año está cerrado, bloqueado intermitentemente por la nieve, ¿no?
Ah, es la cosa.
Sí.
Por la altura. ¿Sí?
Y cuando los Kirchner se elaboró un proyecto y muy avanzado y ya está el financiamiento para construir un túnel ferroviario bajo la Aconcagua, ¿no? Ya un túnel moderno, ¿no?
¿Sí?
Para, resolver el problema. La primera cosa que hizo, una de las primeras cosas que hizo la administración siguiente es desechar el proyecto, ¿no? Entonces, hay intereses creados muy fuerte para aislar, ¿no? A los pueblos, ¿no? Entonces, esas son las obras ferroviarias que determinan, ¿no? Si la isla de Hokkaido y con el... La isla principal de Japón está unida por un túnel ferroviario bajo el mar de 52 kilómetros, ¿no? Y el canal bajo el túnel de la Mancha. Entonces, son los proyectos que determina la prosperidad del país, ¿no? Y la integración, de las naciones, ¿no? Y asegura la prosperidad y la movilidad de las ideas, ¿no? Por el ferrocarril, ante todo, no es solo mover carga, ¿no? Sino es mover gente e ideas, ¿no?
Claro.
Y romper, con los localismos. Entonces, la tragedia, de Argentina, que lo ha tenido todo, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Livio Porta diseñó en los años 40 máquinas de aerodinámicas de vapor. O sea, optimizó el vapor. Y sobre una vía estrecha alcanzaba velocidades de 150 kilómetros por hora, ¿no? Lo primero que hizo la famosa Revolución Libertadora en el año 55, cuando derrotó a Perón, fue cortar con un soplete las máquinas de vapor aerodinámicas.
O sea,
tanto era el odio, ¿no? Por el progreso,
claro,
¿no? Pedro Sacacho, que era otro ingeniero, ¿no? Tenía un tren, se construía trenes diésel eléctrico. Hoy el país no es capaz de, ¿no? Muy modernas. Y recorría los 1.100 kilómetros que había entre Mendoza y Buenos Aires en 11 horas. Yo le llamo el Mistral argentino, el famoso tren Mistral en Francia que iba a París a Niza, es más o menos la misma distancia que era el tren nocturno más rápido del mundo en su momento, ¿no? Pero eso no tuvo continuidad. También, pues, le hicieron la vida imposible a Pedro Sacacho, pues le reprochaban que en una persona seria porque había empezado como lavacopas. Uh-huh. Y le apodaban lavacopas cuando hubo el golpe de Estado, ¿no? Entonces la región está atrapada en una serie de contradicciones.
Claro.
Que avanza, ¿no? Y empieza de forma muy temprana, pero todo se destruye en un momento determinado, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, en el Porfiriato, ¿no? El ferrocarril transísmico, cuando el Porfiriato ya empieza a adquirir un carácter más nacional, ¿no? Y no solo tener vías de comunicación hacia Estados Unidos, ¿no? Se construye el ferrocarril transísmico, que funciona muy bien entre 1907 y 1911. Hay empresas japonesas o de la costa este que exporta a la costa, de la costa oeste que exporta a la costa este, o desde Europa, a través del ferrocarril transísmico.
Sí.
¿No? Que es un auténtico canal de Panamá que se inauguró unos años después, 1914.
Sí.
Pero eso fue un momento. Después es un misterio. Apenas en esta administración parece ser que se va a concretar, ¿no? Que es muy importante, que es una autopista ferroviaria entre... Es volver a la vocación, pues, de México y del continente, comunicar el Pacífico y el Océano, no abastecer las maquilas.
Ciertamente. Bien, vamos a hacer una breve pausa y regresaremos.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM.
Continuamos en Momento Económico.
¿Por qué, digo, cuáles son las razones profundas de las privatizaciones ferroviarias como nacionalizaciones, tanto en México como en Argentina, en momentos históricos coincidentes en las dos naciones?
Sí. Bueno, la nacionalización quiere decir, hay pasos previos, ¿no? ¿Por qué? Pues el ferrocarril necesita el financiamiento del Estado. No es una inversión rentable. Puede ser en determinados tramos rentables, pero es una infraestructura que tiene repercusiones en todos los sectores de la economía que muchas veces no son cuantificables, ¿no? Las vías de alta velocidad en Europa, la mayoría son deficitarias, pero uno no se puede imaginar el panorama europeo sin la red de alta velocidad. Las provincias... orientales de China, ¿no? Por ejemplo, esta provincia de Yigur, ¿no? Pues el tren de alta velocidad no es rentable, ¿no? ¿No? Uh-huh. Pero permite la integración y permite la generación de riqueza, ¿no? Y permite elevar los niveles de vida, ¿no? Entonces, ¿no? El Estado es el protagonismo y para eso pues hace falta nacionalizar.
Exacto.
Hay procesos previos ya desde cuando la consolidación desde Lehman Tour hasta la nacionalización con Lázaro Cárdenas, ¿no?
Sí.
Y también, pues, el Estado liberal, ¿no?, argentino, conservador, al final del siglo XIX, hay una rama dentro del partido autonomista que se da cuenta, pues el capital invierte en donde es rentable el ferrocarril, ¿no? El capital privado inglés, francés o alemán. Entonces se crea el Ferrocarril Fomento, que es un ferrocarril estatal para... recorrer las provincias del norte, que son las más marginadas, ¿no? Y que es auténtico detonador de desarrollo económico, ¿no? Sí son rentables, ¿no?
Sí.
Pero requiere del apoyo del Estado hasta la nacionalización bajo el peronismo de toda la red. Y esto permite interconectar las provincias Y bueno, estaba el proyecto de unificar las diferentes trochas, porque la herencia colonial son cuatro, sobre todo tres, cuatro trochas diferentes, ¿no? Entonces es una complejidad, pues hay rupturas de carga. Y el proyecto de peronismo era unificar pues toda la red en un solo ancho de vía, con pues las inmensas ventajas, pero el golpe del Estado del 55 no se llevó a cabo, ¿no?
Eso es. Bueno, ¿por qué Hispanoamérica, a pesar de su substrato judeocristiano y grecorromano, unidad lingüística, mestizaje racial generalizado, de sangre española e indígena, ha sido incapaz de generar una unidad continental con sus correspondientes infraestructuras vertebradoras de alcance continental con las independencias? Y China, sin esas variables integradoras, lo ha sido. ¿Cuál es el papel del sinocentrismo?
Bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? No, pues hay una concepción en este continente y concepción errónea de cómo se genera la riqueza que ha prevalecido. No es que todos los pensadores o economistas o tomadores de decisión piensan igual, pero ha prevalecido el libre comercio. China ha adoptado un modelo, aparte del sinocentrismo y de la siempre, o sea, China siempre ha seguido una tradición dinástica, ¿no? Donde, pues, ellos siempre se han considerado el centro del mundo y siempre, pues, las grandes obras de infraestructuras son obras bajo la supervisión imperial, ¿no? Y esa capacidad de movilizar, pues, millones y millones de personas, ¿no? Entonces, esto no lo hay en el mundo iberoamericano. Entonces, las infraestructuras que hay en este continente, ¿no? No son en función, ¿no? De esta capacidad integradora, generadora, ¿no? Pues de una integración. Por eso, pues no podemos recorrer el continente en tren, ni a pasar la Panamericana, ni en carro, porque pues hay que recordar pues que Panamá, pues no se puede comunicar Panamá con Colombia hasta la fecha. Entonces, hay este proceso de fragmentación. ¿Por qué? Pues porque hay una visión errónea de cómo se genera la riqueza, ¿no? Es una visión cortoplacista, ¿no? Y que responde a oligarquías locales, ¿no?
Eso
que
es.
No tiene ningún interés, pues, una visión rentista, parasitaria, pasiva, en fin, todos los adjetivos calificativos, pues son necesarios, ¿no? O insuficientes para entender el atraso, ¿no? Habiendo tenido muchos elementos. Ahí hay también una contradicción entre la concepción de cómo se genera la riqueza de los Habsburgo históricamente y los Borbones. Los Borbones heredan el pensamiento colbertista, los Borbones de España, el pensamiento colbertista que llevan a América. La Escuela de Minería, que es una de las escuelas de ingeniería más importantes del mundo en su momento, hay que recordar el viaje de Humboldt y todas estas obras científicas y el dinero que se invierte muy cuantioso en las expediciones científicas a la hora del Pacífico, es un reflejo de esa visión, ¿no? Pues de modernización, de desarrollo, ¿no? En este caso, en el caso de México, vía la minería, tener excedente. Pero no hubo bastante tiempo, ¿no? Para que pues se resurriera pues en otros sectores de la actividad económica y el crecimiento de la población, ¿no? Que es fundamental, o sea, gobernar es poblar, ¿no? O sea, es válido aún, ¿no? Va en contradicción contra los supuestos del Club de Roma, pero para integrar, para construir una nación o un conjunto de naciones confederadas hay que poblar, ¿no? ¿No? Entonces, y en China no ha habido eso. China siempre se tuvo este fundamento, ¿no? Y aquí seguimos con una visión errónea de cómo generar la riqueza, ¿no? O sea, la actual administración saliente en Argentina piensa que se puede vivir solo de la agricultura. Yo creo que no piensan eso, ¿no? Lo que pasa es un negociado.
Son los intereses.
Es un negociado privado, ¿no?
Sí.
Y la exportación de minerías, ¿no? Y el sistema científico, el CONITE, se ha ido destruyendo sistémicamente. Sí. El programa nuclear, el programa espacial, aeronáutico, todos los sectores se han ido destruyendo, ¿no? Con una devaluación dramática de la moneda para diluir los salarios, ¿no? Entonces, hay este problema. ¿Cómo yo genero la riqueza? Para los Borbones era muy claro, ¿no? Para los Habsburgos, pues el imperio era un imperio patrimonial. ¿no? Donde pues son diferentes cuerpos que funcionan con relativa autonomía, pero no hay una política directriz, ¿no? O sea, porque sí hay una hispanización de los a partir de Felipe II, pero no hay esa visión, ¿no?, de proteger la industria, la industria artesanal naciente, como hubo pues bajo el periodo Isabel y Fernando, con una portoindustria muy importante, ¿no? No, no hay, porque pues Castilla es una parte, ¿no?, de un entramado, ¿no? Y mi centro de poder, pues no es Castilla, es la corte flamenca que llega, ¿no? Los Borbones sí tienen esa visión, ¿no?, ¿no?, de centralización y de hacer eficiente, y bueno, hay una mejoría muy notable a ambos lados del Atlántico, pero esto no acaba de cuajar, ¿no?, sí, ¿no?, en ese siglo. Entonces esto se hereda, ¿no? Los criollos heredan en parte una concepción errónea de cómo generar la riqueza hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy andamos en cuestiones pues tan elementales, ¿no? En China no duda de la bondad del ferrocarril, de la inversión en infraestructura, en ciencia. Es una apuesta pues brutal, ¿no? Y aquí pues estamos dudando si es bueno, si es rentable el ferrocarril o no, si hace falta invertir en ciencia, si la educación debe estar en manos públicas o privadas. Andamos con sofismas, ¿no?, que son muy perjudiciales, y la región pues está pues ya está muy detrás de Asia Oriental, ya está pues hay países de muchísimos países, ¿no? O sea, ¿no?, incluso de Asia Central en infraestructura ferroviaria, Uzbekistán tiene su tren de alta velocidad. En fin, andamos, ¿no?, con preguntas que no llevan a ninguna parte, cuando es evidente que la inversión en infraestructura, en ciencia y tecnología, siempre es rentable, ¿no? Siempre tiene un beneficio, a lo mejor no inmediato, pero siempre va a vertebrar, siempre va a ser positivo, siempre va a elevar los niveles de vida. Es un detonador.
Sí. A ver, aquí le pregunto, ¿qué opina de la preferencia de la inversión en el Tren Maya frente a otras opciones de suma importancia económica y social, como desarrollar corredores ferroviarios de alta velocidad a Querétaro, Puebla y Cuernavaca, desde una capital con una mancha urbana gigantesca, caótica, y poder generar una auténtica movilidad en el centro del país que repercutiría, sobre todo, el territorio nacional y centroamericano en un primer momento?
Sí. Yo entiendo la idea del Tren Maya, ¿no? Uh-huh. Que es foguear una región que ha sido históricamente marginada. Uh-huh. Pero yo, muy personalmente, ¿no?, yo hubiera, pues, primeramente, el México-Toluca, yo hubiera finalizado de inmediato, ¿no? Porque, pues, Toluca es una ciudad millonaria, ¿no? Y el flujo, pues, es muy importante, ¿no? Entonces, yo había empezado el México-Querétaro de alta velocidad, porque creo que el Tren Maya no va a ser tren de alta velocidad, y son 1.500 kilómetros.
Sí.
¿No? El problema de México es que perdió sus recursos humanos con la privatización. O sea, las privatizaciones, no acabé de preguntar, la nacionalización que implica tomar en mano el Estado, yo tomo en mano, yo soy soberano, implica soberanía.
Y decido.
Y bueno, necesito, igual con la nacionalización petrolera, pues sí, me dejaron sin técnicos, sin recursos humanos, los tengo que formar. O sea, es un esfuerzo, ¿no?, dinamizador, y consigo los recursos y la tecnología, como sea, dentro y fuera del país. Pues con el ferrocarril pasa igual, ¿no? La privatización que sea, ¿qué implica? Pues en Iberoamérica implica pues que el ferrocarril desaparezca.
Así es.
¿No? O sea, se queden dos o tres trenes turísticos y la gente pierde. Porque uno de los problemas, la gente en nuestros países no sabe lo que es un tren. O sea, no hay opinión, no hay presión. Y está acostumbrada, aparte de mal vivir, está acostumbrada a desplazamientos lentos, muy costosos, porque el servicio pues de camiones es, por muy eficiente que sea, pues siempre va a ser inferior a una red ferroviaria. Hay muchos intereses privados, o tener una buena red autopista es importante, pero siempre es complementario de una red ferroviaria, nunca sustitutivo. Uh-huh. Entonces el ferrocarril, la privatización, implica pues abandonar. Y los recursos humanos se perdieron, ¿no?
Sí.
En México, en un determinado, pues, fabricaba pues vagones, fabricaba Jolifenfia pues material tractivo, ¿no? Eso pasa en Argentina, menos porque pues el grado de desarrollo es mucho más importante, pero también se pierde, la gente fallece. Cuando los Kirchner acabaron la segunda central nuclear, Atucha 2, que había sido paralizada bajo Menem, tuvieron que buscar técnicos jubilados ya en Alemania, ¿no? Sí. Para poder acabar la segunda central nuclear paralizada, ¿no? Entonces, bueno, la nacionalización implica
intervención del Estado.
Y soberanía, ¿no? Y desarrollo la red ferroviaria, no solo en función de criterios economicistas, en función de la economía, lo que llaman la economía de la mezquindad, ¿no? Y la privatización implica desmantelar, ¿no? Porque el Estado es muy endeble, está en intereses de manos privadas, ¿no? ¿Cómo yo reconstruyo eso? Pues es complicado, ¿no? O sea, el problema no es una política sexenal, es una política generacional.
Sí, de ¿no? largo aliento. ¿No? Sí.
¿Cómo yo? ¿Por qué en la Escuela de Ingeniería, en la ESIA, se suprimieron las materias relativas? En una ingeniería civil se suprimieron, en torno al 2005, las materias relativas a ferrocarril. Los alumnos no saben nada de ferrocarriles. Yo lo sé porque yo di clase y daba enfocado mis temas hacia ferrocarriles. Incluso tuve críticas y censura. Pero los alumnos no saben lo que es una vía electrificada, no saben los diferentes sistemas de alimentación, no saben lo que es un sistema ferroviario urbano. Entonces, ¿cuál es el detonador del país económico? Porque la necesidad de desarrollo, la necesidad de crecimiento es muy fuerte.
Sí.
Yo hubiera empezado, por ejemplo, el Bajío históricamente es un área desarrollada con recursos humanos desde la época virreinal. Y yo hubiera empezado pues conectar Querétaro, conectar Puebla. Ir a Querétaro, ir a Puebla en autopista, pues es indescriptible, ¿no? O sea, es un sistema de transporte anticuado, ¿no? Porque pues no hay un sistema eficiente para llegar una hora, ¿no? Hubo a Pueblo un tren, una autovía que se tardaba 2 horas históricamente. Era más rápido que ahora. Porque lo paradójico en México se privatizó cuando hubo una inversión ferroviaria muy importante en los años 70 y 80. Y ya estaba la doble vía electrificada a Querétaro, ¿no? Y era un sistema eficiente, ¿no? ¿No? Había un programa de 2.000 kilómetros de vías electrificadas que se quedó en esto en México y Querétaro antes de la privatización. Entonces, y bueno, el problema de la Ciudad de México, que es la imagen del país, el problema, la falta de red, de una red ferroviaria sururbana. Y bueno, yo lamento por el Metrobús, pues... No es el futuro, ¿no?
Así es, ¿no? Lejos de avanzar. Como que no. A ver, ya nos quedan muy pocos minutos. Quisiera preguntarle por último, ¿por qué las escuelas de pensamiento económico heterodoxas, no estudiadas en las escuelas de economía de México u otras naciones, fomenta el desarrollo de redes ferroviarias frente a las escuelas clásicas, que lo margina para naciones del tercer mundo y los propios Estados Unidos, o lo busca limitar como en naciones desarrolladas, como en Francia? Solo a los grandes corredores con rentabilidad.
Sí. Bueno, eso es otro de los problemas, ¿no? La reforma del estatus de los ferrocarriles en Francia y todo lo que conlleva es ir eliminando el ferrocarril de proximidad, que no es rentable. Claro, es muy difícil en Francia, vamos a eliminar pues el ferrocarril, como aquí, vamos a poner ejemplo, México-Guadalajara, ¿no? Pues no se va a suprimir el ferrocarril París-Burdeos porque es inconcebible, ¿no? Pero sí los ferrocarriles de carácter regional, ¿no? Sí ha habido mucha supresión, ¿no? A lo largo de los años en, pues, a favor, pues, de la carretera, ¿no?
Sí.
Pero en el caso, como decía antes, de esta región, justamente por esa concepción errónea de cómo generan la riqueza.
Es eso, sí.
Porque si vamos a Vietnam, si vamos a Camboya, y si vamos a Corea, Corea en 10 años asimiló la tecnología de Siemens y Alstom por su primer tren de alta velocidad de Seúl a Busan, y su segundo tren de alta velocidad inaugurado el año pasado o hace dos años, es enteramente tecnología coreana. Y ya se atreven a presentarse en licitaciones internacionales con su propia tecnología, ¿no?
Maravilloso.
¿No? Uh-huh. Y bueno, hay que recordar lo que es Corea, un país, la Guerra Fría, dividido en dos, una guerra civil.
Un paisito.
¿No? Y mire cómo, pues, esa pujanza, ¿no? Pero es una concepción errónea cómo generan la riqueza en base a la ciencia y la tecnología. Y el ejemplo de Japón.
Claro.
¿No? El ejemplo de Japón y el ejemplo también de, pues, de China, ¿no? Uh-huh. Entonces, son países que aspiran, ¿no? Que no tiene ese falso discurso, ¿no? De la rentabilidad, del libre comercio. O sea, yo importo, ¿no? Los bienes de equipos que necesito, pero yo asimilo la tecnología para exportarla. China adoptó un modelo de globalización activa. Tú quieres producir aquí, me transfieres la tecnología. Okay. En el caso de Iberoamérica, la globalización ha sido pasiva, ¿no? Es de puertas abiertas en nombre, pues, de un mito que ni los más acérrimos defensores del libre comercio en las economías centrales se creen.
Bueno, lamentablemente nuestra emisión de hoy tiene que terminar por tiempo. Y le agradezco muchísimo, muy interesante toda su exposición. Muchas gracias y a nuestros radioescuchas por su atención y participación también. Muchas gracias. Estuvo en los controles técnicos Miguel Ángel Ferrini. En la producción Araceli Martínez, en la producción y realización Santiago Hernández y en la coordinación y conducción una servidora Irma Manrique, quien les desea muy buen día y mejor fin de semana. Gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.